voz de los movimientos. Reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Bienvenidos y bienvenidas a Voz de los Movimientos. Esta edición es un homenaje a la fuerza y coraje de todas las mujeres que habitan nuestro planeta. Hoy conoceremos historias y acciones de lucha que las mujeres estamos realizando desde los territorios, organizaciones y movimientos. Empezamos el programa hablando de violencia contra la mujer indígena campesina. Desde Paraguay nos llega el siguiente reporte.
El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Mujer Paraguaya en un contexto de aumento de casos de feminicidios y abusos sexuales a niñas y adolescentes que han salido a la luz merced a las denuncias. Datos estadísticos nada alentadores evidencian que las mujeres en el Paraguay siguen siendo discriminadas y explotadas por condiciones de clase, género y etnia. La fase actual en que se desarrolla el capitalismo neoliberal se traduce en las comunidades campesinas e indígenas en depredación de los últimos bosques, acaparamiento de las tierras, el agua y las semillas, desalojos masivos de territorios campesinos e indígenas, uso indiscriminado de agrotóxicos, agudización de la desigualdad social y la pobreza extrema, migración interna y externa, criminalización de la protesta social, etc. Todo con el aval del gobierno del empresario tabacalero Horacio Cartes, quien ha emitido públicas opiniones machistas en varias oportunidades, tanto dentro como fuera del país. En medio de todo eso, justamente, las mujeres son las que más se ven afectadas, ya que cientos de miles de hogares son sostenidos por ellas y ni las políticas públicas ni las leyes cobran sentido si no se las materializan en la práctica. Para graficar un poco la situación, los números hablan de que el 59% de las mujeres paraguayas han sufrido algún tipo de violencia. Un ejemplo específico, entre enero y octubre de 2015 se contabilizaron 5.164 casos de denuncias por algún tipo de violencia, de los que el 86% de las víctimas fueron mujeres y niñas, según el Centro de Documentación y Estudios. Existen 20.000 niñas y adolescentes embarazadas entre 9 y 14 años en el Paraguay, lo que significa que han sido abusadas sexualmente. Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI, recuerda que no hay muchas razones para celebrar el hecho de ser mujer en Paraguay, pero como la historia lo ha demostrado, esas penas encimadas de las que hablaba la poeta Carmen Soler no serán siempre un obstáculo para el avance de las mujeres.
La solidaridad entre nosotras, amor, esperanza y osadía para ir planteando como mujeres feministas, desde una visión feminista revolucionaria, como llamamos nosotras en CONAMURI, rescatar nuestra experiencia de lucha, de trabajo en el campo, en la tierra, por la semilla, nuestros saberes, nuestros trabajos en temas de producción, en defensa de nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra forma de vida, la diversidad y la vida, va a ser un elemento fundamental para seguir avanzando en la lucha.
Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a instancia de la sociedad civil, será presentado en la Cámara de Senadores el proyecto de una ley de paridad democrática con el que se espera que las mujeres ocupen espacios reales de decisión política sobre situaciones que finalmente inciden sobre sus vidas, sus cuerpos y su porvenir. Este fue un reporte de CONAMURI y el colectivo de comunicación de la CLOC para Voz de los Movimientos.
Ahora vamos a Perú para hablar de la identidad cultural de una mujer indígena. Mariluz Coila es una joven artesana del pueblo originario Los Uros. Desde hace miles de años, Los Uros han desarrollado su vida sobre las aguas del lago Titicaca, siendo sus principales actividades la pesca y la artesanía, y aunque nos parezca extraño, la agricultura de subsistencia. A continuación, Mariluz nos describe su riqueza cultural, pero también las amenazas que viene atravesando su pueblo.
Yo he vivido aquí los 18 años de mi vida, y también mis padres también han nacido acá, mis tatarabuelos también han vivido aquí. y en ahí me cuentan que mi madre hacía sus negocios de artesanía y también vivía de pesca. Y más antes sí había venta de artesanía y a su precio vendían. Y también faltaba manos, dice, para tejer. Ahora con estas cosas en acá ya hay mucho competencia en la artesanía, porque ya hay en todos los lugares artesanía. Y el lago también era limpio, cristalino había. Y había todos los tipos de carachis, los ispis, los mauris, los huches, el pejerrey. Y había también trucha que vivía en el lago, las ranas, aves también, de todos los tipos de aves había. Pero ahora ya no hay esas aves, están en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la contaminación del lago Titicaca, por los relaves mineros que entran, que desembocan todo al lago Titicaca. Por eso ya no se ve el lago, por ejemplo, ahorita que vemos, ya no es cristalino, ya no es azul como vemos, porque más antes se veía todo el lago, dentro del lago, qué cosas había, cómo había. Y yo también, esto he visto también cuando ya tenía 10 o 8 años, porque yo también ya manejaba ya más o menos el barco, ¿no? La balsita, todas esas cosas. Pero ahora ya no es así. Realmente los suros está perdiéndose todo. La contaminación, que ya la gente que ya no vive en el lago, por ejemplo, solamente vienen a vender sus productos y después ya se van. ¿Por qué? Porque ya no se puede vivir aquí. ¿De qué van a tomar? ¿De qué agua? Ya no hay una agua tratada, no hay una planta de tratamiento aquí. Y es por eso los suros ya no viven acá. Y unas cuantas estarán viviendo, pero eso se trae en sus aguas tratadas.
La contaminación es quizá el mayor motivo por el que los suros estén dejando sus casas de lago para irse a vivir a tierra firme. Pero según cuenta Mariluz, esto está trayendo un problema mayor.
Realmente el lago era bien bonito, con todos sus usos y costumbres, de todas sus vivencias, sus ropas, todas esas cosas. Ahora ya no, ni quieren utilizar los jóvenes, ni las personas en mismo. Porque más antes utilizaban mi mamá, mis abuelos, puro típico, hecho de ellos, hilado de ellos, tejido de ellos, todas esas cosas. Pero ahora, por ejemplo, lo fácil nomás ya quieren utilizar, porque todo es descartable, hecho todo de plástico. Si en eso nosotros nos uniríamos, si concientizarían los suros, todo, ya no habría también eso, ya bajaría la contaminación también del lago Titicaca. Yo pediría también acá que haya una planta de tratamiento de aguas residuales, todas esas cosas. Más que todo, la contaminación es de afuera, de los minerales informales, de todas esas cosas, de los grandes, por ejemplo, de los hoteles que ha vendido el presidente saliente, nuestros presidentes, y eso, y no tienen planta de tratamiento.
Ante este desafío, ¿tú consideras que tu identidad y la identidad de los pueblos de los suros va a desaparecer?
Sí, diría así. Si es que ellos no se concientizan, puede desaparecer. Por ejemplo, los turistas, ¿a quién nos trae los dulces, los caramelos? Que peor todavía, a los niños están matando con los caries, todas esas cosas, dentaduras, todas esas cosas. Más antes, por ejemplo, ¿acaso había eso? No había. Porque realmente nosotros nos comíamos de nuestros propios. Por ejemplo, el raíz de totora, el chullo, eso comíamos nosotros. Y por eso nuestros dientes eran blancos, fortalecidos, todos, sin caries. Por ejemplo, ya la totora igualito. Por ejemplo, la quesana que ven allá al techo, por ejemplo. Eso son totoras gruesas, utilizábamos nosotros, y eran gruesas. Y ahora ya no es así la totora, ¿por qué? Por la contaminación de todas esas cosas. Igual las balsas también eran hechas de pura totora. Ahora es descartable, utiliza. Más antes las balsas pesaban y tenían fuerza nuestros antepasados. ¿Por qué? Ya no comen, pues, ya no tienen esa pesca, ese carachi, ese mauri, el suche, el pejerrey, ya no comen, ya no tienen ese fósforo, porque también otros cambiaban con eso, con trigo, con quinoa, con cañigua, con papa, con oca, con chuño. Todo se ha perdido eso. Ahora ya no hay ni trueques, ya no están, por ejemplo, no están yendo. Hay algunas personas que están viviendo, por ejemplo, mi madre que está yendo a hacer trueque, pero ahora ¿con qué? Con las frutas, mamá, con pan, todas esas cosas, porque ya no hay pesca, ya no hay.
En 2017, el Censo Nacional preguntará por primera vez sobre la identidad cultural de todos los peruanos. Mariluz, quien desde Puno conforma la Confederación Nacional Agraria, ve a este proceso como oportunidad para enfrentar estos males.
Quiero luchar, quiero recuperar esto, ¿no? Esa es la oportunidad que nosotros tenemos para recuperar nuestra identidad, nuestros usos y costumbres, todas esas cosas que nos estamos perdiendo. Decirles que nosotros somos pueblos originarios realmente.
Para Voz de los Movimientos, un reporte de la Confederación Nacional Agraria, miembro de la CLOC Vía Campesina. Desde Turquía, el Movimiento Campesino Internacional reflexiona sobre la formación y organización como estrategias para superar sus adversidades.
Estamos en İzmir, Turquía, en la localidad de Teos, donde se está desarrollando la Asamblea Intermedia de la Vía Campesina. Teos es una región antigua de este país y es donde la Vía Campesina políticamente refuerza la nueva región que se incorpora a la misma, que es MENA, Organizaciones del Mediterráneo y Norte de África. Juana Ferrer ha participado como delegada de la CLOC Vía Campesina en la Asamblea de Mujeres y en la Asamblea Intermedia, junto a una centena de delegados a nivel internacional. Concretamente, ¿qué puntos eleva la Asamblea de Mujeres y qué acciones desarrollan en tu país, República Dominicana?
Bueno, la Asamblea Intermedia de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, como ya decía Deo, se celebró con la presencia de más de 40 compañeras de diferentes continentes y donde tuvimos la posibilidad de profundizar tres temas básicos, digamos. Primero, la necesidad de ampliar la formación y la experiencia de formación política e ideológica, vinculada también en nuestras escuelas a lo de agroecología. Y la experiencia, contactamos las experiencias que se están desarrollando en diferentes partes del mundo, en diferentes regiones y países. Acordamos también asumir con mucha fuerza el tema de la movilización en contra del patriarcado, en contra del capital, y avanzar, seguir avanzando en todas las regiones y países en la campaña por la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Esos tres temas básicos fueron presentados ante la Conferencia Intermedia de la Vía Campesina y, bueno, y muy importante, sobre todo para América Latina, que hemos ido impulsando este tema del sin feminismo no hay socialismo, que fue asumido también por todas las compañeras y las organizaciones presentes en la conferencia, en la intermedia de mujeres. Y entonces, en ese sentido, bueno, en República Dominicana, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, pues ahí a nivel de las regiones dentro del país, pues están realizando actividades en contra de la privatización de los recursos, del agua, en demanda de que el gobierno asuma mayor recurso para la producción de alimentos en las comunidades. Y el día 8 de marzo, todas estas actividades se están haciendo como en aras de ir acumulando fuerza para llegar el 8 de marzo a una gran movilización que se una gran marcha que se realizará en la capital, en Santo Domingo, mezclando toda esta demanda y principalmente que el gobierno ponga más atención al tema de los feminicidios, que cada vez se profundiza más en el país, el asesinato de mujeres. Y ahí vamos a marchar unas 5.000 mujeres de todo el país.
Esto es un reporte para Voz de los Movimientos desde el colectivo de comunicación de la CLOC Vía Campesina.
Y para cerrar esta edición, un reporte desde el Movimiento Latinoamericano de Mujeres que hace un importante llamado para este 8 de marzo.
La lucha de la mujer por sus derechos y a una participación directa en las actividades públicas actualmente se fortalece, se revitaliza en distintos puntos del continente latinoamericano. Dignos ejemplos y algunos por mencionar es la lucha por el acceso a la justicia territorial, la lucha a los medios de comunicación, la defensa de la madre tierra y agua, la lucha contra el femicidio, la lucha en la gobernanza de espacios políticos y de poder local y la emancipación ante el sistema capitalista. En nuestro andar han sido muchas las enseñanzas y descolonización del pensamiento, la cual el feminismo comunitario ha sido una herramienta para comprender el verdadero sentido que debe tener nuestro destino como hijos de la tierra, nuestra Pachamama. Grandes experiencias de los sectores organizados de la mujer han dado un impulso a las propuestas colectivas y quehaceres de la vida latinoamericana. Sin duda, la mujer conlleva una lucha ardua contra un sistema opresor, explotador, que no reconoce la espiritualidad y los sentimientos humanos. Es por eso que a diario surgen voces femeninas, gritos de la mujer por la liberación y la transformación del modelo impositivo que desde la colonia ha usurpado nuestra soberanía, cuerpo y vida. Cintia Vareño, de Marcha Mundial de las Mujeres, nos comparte la visión y misión ante la realidad latinoamericana de la lucha de la mujer.
Para nosotros de la Marcha Mundial de las Mujeres hay hoy una necesidad muy fuerte de hacernos una cada vez más la lucha social, una vez que las fuerzas conservadoras están tomando a todos los espacios, en especial los espacios parlamentares, donde se hacen las decisiones, se hacen las leyes, se hacen un montón de cosas que influyen directamente en nuestras vidas. Entonces, para nosotras mujeres, hay una necesidad muy fuerte de estarmos en las calles haciendo la lucha, marchando contra las fuerzas conservadoras. Fuerzas conservadoras que están tomando cada vez más nuestros cuerpos. Sea tomando nuestros cuerpos, nos sacando la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, como una cosa que defendemos en la marcha, lutamos en la marcha, que es el derecho al aborto, a contracepción, a decidir si quieres o no quieres ser madre. Y pasa que en Brasil está cada vez más difícil hablarnos de esto, porque la religión, los conservadores no nos dejan. Y también pasa también de que estamos haciendo acá de fuerzas que están a tomar los territorios y sacar los bienes comunes de toda la gente, en especial de las mujeres, que aún están haciendo la sustentabilidad de la vida de las comunidades. Son las mujeres que están en las casas cuidando de sus familias, que están a hacer la agricultura, la agroecología, a buscar agua y un montón de otras cosas, porque el modelo tiene una forma de colocar para las mujeres, imponer para las mujeres, que son las mujeres que tienen como naturalmente, por poder ser madres, de hacer las tareas domésticas. Entonces, para nosotros de la marcha hacemos una crítica de que las tareas domésticas no son de las mujeres, son de la familia. Entonces, y necesitamos a cambiar esto para cambiar la forma de vida de la gente, porque hoy son las mujeres que están totalmente sobrecargadas de cosas para hacer. No tiene tiempo de se quedar en su casa a hacer nada, a leer un libro, a ver una tele o escuchar el radio temblor. Tal vez no, en el radio me parece que se puede colocar, se llevar un radito y está con él en cualquier lugar, pero para las mujeres hay un montón de cosas que tienen que hacer y el tiempo del ocio, de no hacer nada o también de se involucrar con la comunidad, hacer otras cosas, no hay porque están totalmente atareadas de las tareas domésticas. Entonces, para nosotros de la marcha, de las mujeres, esto es una cosa fundamental que luchamos. Cambiar la forma como se imponen a las mujeres las tareas domésticas. También, bueno, ya hablé de la idea del aborto, que para nosotros es fundamental. Tenemos posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. También para nosotras la ecología y la soberanía alimentaria es fundamental para que la gente pueda hacer su agricultura de una forma más sostenible, libre de los mercados, sin uso de pesticidas, plaguicidas, que hacen no solo degradan el ambiente, pero también acaban con la vida de las personas. Y en especial de las mujeres, se puede decir también que las mujeres, por hacer las tareas domésticas, tienen una posibilidad también de contaminarse al lavar las ropas, limpiar las cosas de la gente que está a usar plaguicidas, por ejemplo. Y eso no está en la cuenta y no se habla de esto, porque se habla de la contaminación al aplicar algo, pero también hay cuando las mujeres van a limpiar las cosas. También para nosotras de la marcha es necesario cambiar la cultura machista que nos mata todos los días. El machismo mata, el feminismo nunca mató ningún hombre. Entonces para nosotras es algo fundamental que logremos de cambiar esto, porque cualquiera una de nosotras, yo, mi hermana, mi mamá, mi amiga, mi vecina, mi abuela, puede ser víctima del machismo y ser asesinada. Entonces, no podemos hacer la lucha si estamos totalmente vulnerables a esto. Tampoco muchas mujeres empiezan a hacer la lucha porque no consiguen ver con el machismo que hay en su familia, en su comunidad. Entonces, quieren hacer algo, pero el machismo no permite. Entonces, eso también para nosotros es importante. Hablamos que necesitamos mudar el mundo para mudar la vida de las mujeres. Y mudar el mundo para mudar la vida de las mujeres pasa por un montón de cosas que el feminismo de la marcha mundial está haciendo.
Este 8 de marzo saldrán las mujeres a las calles como todo día a exigir un basta ya a este sistema dominante, en donde los colores y consignas se proyectarán en los distintos sectores de la mujer, desde las campesinas, las sindicalistas, las indígenas, las artistas, las revolucionarias, comunicadoras, universitarias, gremialistas, poetas y grafiteras. Reportó para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales, Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur.
Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.